Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Vivienda, y para ser exactos, la falta de pisos donde vivir. Esa es la principal preocupación, el principal problema para miles de canarios en este momento. Y con este contexto de fondo, el Ejecutivo Regional ha anunciado que los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2025 crecerán en un 3,3% e incluirán la vivienda como una de sus principales prioridades. Hoy ha dado los detalles aquí en Herrera en COPE Canarias el presidente del Ejecutivo Regional, Fernando Clavijo. Clavijo anuncia que van a poner en marcha políticas que incentiven que los propietarios pongan sus viviendas vacías en el mercado de alquiler y ha confirmado también que van a sacar un decreto para que los ayuntamientos puedan conceder licencias de construcción, ojo, en un plazo máximo de 30 días.
El incentivo, o sea, al final el problema de la vivienda es un problema complejo, ¿no? Necesitamos construir más vivienda y estamos trabajando en un decreto que facilite, después de haber facilitado que se ponga suelo para construir vivienda, en un decreto anterior ahora, que darles instrumentos a los ayuntamientos para que las licencias las puedan dar en 30 días, no en 3 años, que se está tardando ahora.
El presidente canario ha acusado igualmente al gobierno de España de crear un entorno jurídico que claramente está perjudicando a los propietarios, multiplicando exponencialmente el número de viviendas vacías. Son las 15 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Hoy hacemos la radio, estamos en el Hotel Mensei en The Wine Gallery. Vaya el gusto por el vino, segunda jornada de esta importante cita económica, empresarial que tiene que ver con el mundo por el vino, organizada por el mayor distribuidor de vino en Canarias, ya lo sabes, el gusto por el vino. Va a ser lío conductor en esta segunda hora del programa, porque en la primera tenemos muchas cosas que contarte que también son actualidad y que seguro te van a interesar. Desde las 7 de la mañana lo estamos haciendo, como siempre, con Roberto González en Herrera en COPE Canarias, con ese 8 días, 8 islas que hoy lo ha llevado justamente hasta nuestra isla, hasta la isla de Tenerife. Es el momento de repasar las claves informativas que nos deja la mañana. Lo hacemos, como siempre, con nuestro compañero Brian Estupiñán. Brian, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, habló en Herrera en COPE Canarias sobre la manifestación del 20 de octubre que pedían un cambio en el modelo turístico. Dávila destacó que aunque el turismo ha traído riqueza a Canarias, no está claro si seguirá siendo el motor económico de los próximos 50 años.
La ciudadanía no percibe una mejora de la calidad de vida. Y el modelo actual económico que tienen las islas, que nos permitió salir de ser una sociedad rural, una sociedad agraria, una sociedad empobrecida en que la gente tenía que emigrar para buscar oportunidades, sirvió para traernos hasta aquí. La pregunta es si este mismo modelo, exactamente el mismo, es el que nos va a llevar los próximos 50 años. Y yo creo que la respuesta es no.
También mencionó por primera vez la posibilidad de aplicar una tasa por pernoctación, planteando que se podría hacer a través del IGIC para los turistas que se alojen en las islas.
En mi opinión, sí puede y hay margen que el turista pague por pernoctación y tenemos una herramienta que no tienen en ningún otro lugar de toda España, como es el IGIC. Entonces, podemos explorar junto con el sector la posibilidad de subir el IGIC a las pernoctaciones en establecimientos turísticos.
Por otro lado, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilda Sian, hacía público en las últimas horas la presentación de los presupuestos del archipiélago para el año 2025. A pesar de que las partidas provenientes del Estado, cuyos importes se desconocen al no haber aún acuerdo para su aprobación, y debido a esto, según citan desde la Administración Regional, los presupuestos serán comedidos.
Yo creo que a este respecto tendríamos que decir, poner en valor por parte nuestra del esfuerzo que hace el Gobierno de Canarias para dar certidumbre a todos los canarios. Es decir, pese a este entorno de incertidumbre, se da un paso hacia adelante y se prefiere hacer, bueno, pues un ejercicio de responsabilidad y formular los presupuestos en tiempo y forma.
Por último, seguimos hablando de presupuestos, pero concretamente de 4,8 millones de euros que irán destinados al nombramiento de 103 profesionales que se incorporarán a la Dirección General de Dependencia, de manera que puedan reducirse los tiempos para la tramitación de la dependencia, y así lo explicaba la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado.
Se trata de un paso fundamental para garantizar el funcionamiento de la Dirección General de Dependencia, ya que en los próximos meses llega a su fin el actual plan de choque, que cubre un periodo máximo de vigencia de 4 años y que es imposible renovar porque así lo establece la ley. Por estos motivos hemos decidido declarar esta excepcionalidad un paso indispensable para poder llevar a cabo el nombramiento de estos nuevos profesionales.
Estos profesionales, Guillermo, se incorporarán a comienzos de 2025.
Gracias, Brian. Estábamos hablando de vivienda en nuestra entrada al programa y fíjense la noticia que nos llega en este momento a través de Europa Press. Detienen a 3 personas por forzar una vivienda para echar al inquilino por no pagar el alquiler. Algo de lo que hemos hablado mucho aquí en este programa en los últimos meses. Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes al puesto principal de Candelaria, han detenido a 2 varones y una mujer de 45, 71 y 44 años, vecinos de Candelaria, como presuntos autores de este delito de allanamiento de morada y otro de lesiones leves. Los hechos delictivos se produjeron cuando la víctima, moradora de la vivienda, alertó a la Guardia Civil por un presunto delito de robo con fuerza en su domicilio ubicado en Candelaria, motivo por el cual los agentes acudieron de inmediato al lugar. O sea, sitúense, el inquilino que no paga, el inquilino que lleva meses sin pagar, es el que avisa a la Guardia Civil porque el propietario, junto con otras 2 personas, acude a poco menos que a sacarlo de allí. Sabemos que eso es ilegal, pero al final no deja de ser los pájaros disparando contra las escopetas. Una vez en el domicilio, los agentes observan que la puerta de acceso estaba rota, diversas ropas y mensajeros personales del inquilino estaban esparcidos por la vía pública, o sea, le habían tirado su ropa a la calle directamente, y además pudieron comprobar que efectivamente los 3 acusados habrían accedido por la fuerza al interior del domicilio mientras su morador se encontraba en el mismo y que supuestamente uno de los acusados habría agredido a la víctima. Con la ley en la mano, esto es un allanamiento de morada. Sí, sí. Jurídicamente es condenable, completamente, es un allanamiento de morada. Pero pónganse usted en la piel de ese propietario que se siente absolutamente indefenso después de que el inquilino no le pague su alquiler durante meses. Que repito, jurídicamente esto está castigado y no se debe hacer. Eso es incuestionable, así lo dice la ley. ¿Pero es una ley acertada o es una ley equivocada? Esa es la pregunta. El inquilino que no paga, denunciando por allanamiento de morada al propietario de la vivienda, desesperado porque lleva meses sin cobrar su alquiler. Repito, ¿es una ley acertada o equivocada? Tú puedes opinar en el 610-10-8011, en nuestra central de WhatsApp. Con Canary Colchón siempre nos llegan las claves del día.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años, pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Descubre las nuevas mañanas de COPE Canarias.
Hola, soy Roberto González. Durante mucho tiempo me has permitido entrar en tu casa a través de la televisión y ahora toco a tu puerta a través de la radio. ¿Qué te parece si empezamos el día juntos cada mañana de 7 a 10 en Herrera, en COPE Canarias? Hablaremos de lo que nos rodea, de lo que nos inquieta, nos emociona y nos sorprende. Te espero aquí, en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
1622, el barco de las ratas, una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622, el barco de las ratas, un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Canglass Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Vuelve el fútbol al Heliodoro. Este jueves 24 de octubre a las 20 horas, Club Deportivo Tenerife, Málaga. Partido entre semana para entre todos llenar el Heliodoro de energía. Jueves, 20 horas, Club Deportivo Tenerife, Málaga. Club Deportivo Tenerife. amor eterno.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Heiser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:14, 10:15 minutos ya es nuestra noticia del día. Hoy en toda la programación local de COPE, en tanto local y regional de COPE en Canarias, estamos intentando analizar las claves de por qué los pensionistas están perdiendo poder adquisitivo, algo que se viene evidentemente produciendo, es un fenómeno que viene ya de años, pero que se ha acentuado en estos últimos meses con la exponencial inflación que hemos sentido todos los pensionistas y los no pensionistas en cuestiones tan fundamentales como la cesta de la compra, por ejemplo, ¿no? Pero realmente son ellos los más afectados por todo este asunto. Están perdiendo ya poder adquisitivo a unos niveles que nos deben hacer levantar todas las alertas. Se lo voy a preguntar a Esther Ortega, que es portavoz de este asunto en materia de pensiones en Comisiones Obreras, el Sitiando Comisiones Obreras. Esther, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, buenos días. Gracias por contar con nosotras.
Gracias por estar con aquí en COPE Canarias y por contaros realmente la opinión de ustedes. Realmente es una obviedad, es una verdad de perogrullo que los pensionistas están perdiendo poder adquisitivo, Esther, ¿no?
Sí, bueno, los pensionistas no son ajenos al resto de la sociedad, que en líneas generales, con la coyuntura geopolítica que hemos sufrido, las distintas crisis después del COVID, las diferentes guerras, pues claro que ha afectado en general a toda la población de este país, y por supuesto que los pensionistas y no son ajenos a ella. Pero yo quisiera hacer una pequeña breve reseña, ya si has algún comentario en tu introducción, porque los pensionistas ya venían arrastrando pérdida de poder adquisitivo con aquella famosa reforma de 2013 de Rajoy. Recuerden el 0,25%, que en la práctica supuso una subida lineal para los pensionistas de aquel entonces en función de la cuantía de las mismas, de 1 euro, 2 euros, que puso en pie de guerra el movimiento de pensionistas. Hasta ahora, pues, no se movilizaban. Aquella famosa carta que mandó la ministra, que pues les enfadó porque la carta era más cara que precisamente que la subida. Bueno, hay que decir que efectivamente se derogó aquella reforma de 2013, y lo que se ha hecho a partir de 2021 a 2024, donde hemos estado en fase los sindicatos con el gobierno en el diálogo social, para primero derogar aquella reforma de 2013 superagresiva y también recuperar el poder adquisitivo. También tengo que decir que algo queda de resquicio, y en mi opinión forma parte también de esa pérdida de poder adquisitivo, que es el copago sanitario que se aprobó en aquella reforma, y que eso todavía, aunque parezca mentira, todavía queda ahí, se está aplicando. Hay pensionistas con pensiones mínimas que todos los meses tienen que abonar de su pequeña pensión un 10%, un 15% de algunos medicamentos que no financia la Seguridad Social, y eso también es una pérdida de poder adquisitivo. Pero bueno, yendo a esa reforma de 2021 que acaba de terminar, 2024, sí, es verdad que es importante que hemos cambiado la tendencia, y lo que se ha hecho es ligar la subida de las pensiones a la inflación, porque entendemos que es un tema de justicia social y que queden garantizadas para el futuro, presente y futuro.
De aquí a un mes conoceremos justamente qué va a pasar con esa subida y con eso que estamos comentando del IPC de cara a 2025, ¿no?
Sí, bueno, tenemos la experiencia que en el 2023, en 1 de enero de 2023, fue una subida del 8,5% para las pensiones contributivas y un 15% para las no contributivas. Es un poco de, hay que dar ese empuje, hay que ir un poco digamos, de alguna manera, equilibrando esa pérdida que venimos arrastrando, pero eso estamos hablando desde la pensión económica directa que reciben. Pero luego está lo que comentaba, si la inflación, la subida de la compra supera con creces, es disparatada, ya todos lo hemos visto.
Claro.
O otras cuestiones que también influye a la hora del gasto que tenga ese pensionista, lógicamente se agrava esa pérdida de poder adquisitivo que venimos arrastrando. Sí.
¿Cómo afecta, Esther, a todo esto que estamos hablando, el hecho de que Canarias sea, si no la más, creo que una de las comunidades autónomas que más pensiones no contributivas tiene?
Hombre, pues claro, claro que afecta. Y afecta sobre todo también porque tenemos una de las pensiones más bajas del país, precisamente porque tenemos un mercado laboral de los más precarios del país, con unos salarios de los más bajos del país, por detrás de Extremadura, y lógicamente si tenemos salarios bajos estamos condenados y condenadas a tener pensiones bajas, porque recordemos que las pensiones, las contributivas al menos, vienen como consecuencia de las cotizaciones que tengamos a la larga vida, el 80% más o menos de los trabajadores que nosotros vamos cotizando para las pensiones de los pensionistas de ahora, y así vamos con ese factor intergeneracional, y esto es así, por lo tanto, y luego las no contributivas, que se van basando también en el indicador del IPREM, que es el indicador de público de rentas para determinadas prestaciones, es muy bajo. Si está en 600 euros, hay que aumentar el IPREM para que luego el resto de prestaciones, claro, también aumenten, si no, estamos condenados. Y luego otra cuestión que también está, la brecha de género. La mujer se incorpora mucho más tarde al trabajo, por lo tanto hay una brecha de pensión entre hombres y mujeres por ese tema, pero también por lo que te decía, son de las más bajas y hay una diferencia de
históricamente 400, han ocupado puestos, a lo mejor donde cotizaban menos.
Claro, exactamente.
Claro, claro.
La mayoría, que las mujeres se incorporaban mucho más tarde, pues con contratos precarios, contratos parciales involuntarios, que les, bueno, estaban estaban obligadas a ser pensionistas pobres, como lo estamos viendo. Pues lo que estamos, claro, luchando es, pues, apostar por un plan nacional contra todas estas cuestiones, para que en este país haya pensiones dignas, que al final esas pensiones contribuyan a que la persona tenga una vida digna, una, claro, pensión digna y un saludable.
Que para eso tenemos un sistema público de pensiones, evidentemente, no para llegar a una vejez con una pensión que al final te coloca en una situación de pobreza. Es que el 40% de las pensiones están por debajo del umbral de la pobreza en Canarias, que es un dato que me parece brutal. Pero bueno, en fin, Esther Ortega, portavoz de materia de pensiones de Comisiones Obreras, muchísimas gracias por atendernos, gracias, de verdad, Esther.
Muchas gracias a ustedes, como siempre.
Bueno, seguimos andando en este asunto. Ella no ha podido estar en directo hoy con nosotros porque hasta ahora tenía otro compromiso, pero como estamos aquí hoy en el Hotel Mensei, pues he querido grabar la entrevista. No quería perder la ocasión de hablar con Carmen Pérez, que es portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones en Canarias, que nos ofrece más claves, posibles soluciones y por qué este dato, insisto, me parece brutal, 4 de cada 10 pensiones en Canarias están por debajo del umbral de la pobreza. Escuchamos esa conversación que hemos mantenido con Carmen Pérez. Bueno, estamos al habla con Carmen Pérez, portavoz de la Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy nos estamos haciendo esta pregunta aquí en toda nuestra programación de COPE Canarias. ¿Han perdido mucho poder adquisitivo los pensionistas en los últimos años, Carmen?
Pues sí, hemos perdido poder adquisitivo de entrada porque cuando hablamos de poder adquisitivo estamos hablando de la realidad del día a día, de lo que consumimos los pensionistas y no de todo lo que nos aparece bajo el llamado IPC, ¿no? Me explico. El IPC se nos sube las pensiones en función de ese IPC, pero ahí se mete una serie de gastos o de productos que nosotros no solemos consumir. Y de hecho, pues lo que notamos nosotros con nuestras pensiones es que cada día podemos consumir menos cosas de las que normalmente consumimos. Ahora mismo nos encontramos con un IPC que ha ido bajando durante estos últimos meses, y cuando decimos que ha ido bajando nos da la sensación como que es que los productos bajan, pero no es así. Sí. Lo que sucede es que ese IPC sigue subiendo, ¿no? Menos que otros años, pero sigue subiendo. En ese sentido, vemos cómo ha bajado, pero sin embargo, en Canarias eso lo constatamos todos los días, sin embargo, la parte de alimentación ha seguido subiendo mucho más que lo que nos indica ese IPC. De hecho, cuando nosotros
alimentación, vamos a comprar, que es un asunto mercado, absolutamente decisivo para todos, quiero decir, es lo que más influye seguramente, ¿no?, en nuestro bolsillo.
Claro, claro, es que la parte de alimentación es lo básico, y si a eso añadimos la vivienda o añadimos cualquier otro producto que pueden bajar o pueden subir ese IPC, pero muy estacionalmente, no es a lo largo de todo el año, vemos cómo prácticamente si tú tienes una pensión de 1.000 euros, que suele ser la media que hay en Canarias, sí, pues esa pensión cada vez te da para menos comprar los productos básicos a los que necesitamos, de necesidad, digamos. Sí. En ese sentido, decimos que estamos perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Y por eso nosotros planteamos siempre que hay que buscar otra fórmula que no sea este IPC que nos han implementado, sino un IPC que realmente recoja los productos básicos que normalmente consumimos la clase trabajadora y los pensionistas en ese sentido, ¿no?
Hay un dato brutal que estamos comentando, Carmen, y es que 4 de cada 10 pensiones en Canarias está por debajo del umbral de la pobreza, ¿no? 4 de cada 10, estamos hablando de un 45% de las personas que reciben una pensión.
Efectivamente, y además la media está por debajo del salario mínimo interprofesional. Estamos unos 9 puntos por debajo de lo que es la media nacional. Esto exige medidas que tiene que implementar el gobierno canario de alguna forma, y porque la pobreza en las pensiones es permanente. No tenemos otras fórmulas de ingreso, no tenemos otros ingresos. Por lo tanto, hay que tomar y hay que implementar medidas que nos hagan salir de esta pobreza, como es un complemento que es lo que llevamos exigiendo desde hace años, ¿no?
¿Un complemento cómo? ¿De qué manera? ¿Cuáles serían esas medidas?
Nosotros hemos pedido, y ya está recogido, por ejemplo, un complemento para las pensiones no contributivas. Aunque eso está recogido en ley, no se ha desarrollado y llevamos ya, después de esta ley, casi 2 años. Bueno, se cumplen los 2 años en diciembre, ¿no? Y sin embargo no se ha desarrollado este complemento para esas pensiones que como máximo cobran los 517 euros, ¿no? Pero también hay pensiones contributivas que están en esas cantidades también e inferiores. Y lo que nosotros planteamos es que la ley les amplíe a todas las pensiones que están por debajo del umbral de la pobreza. Un complemento que nos acerque a ese superar esta barrera del umbral de la pobreza. Eso por un lado. Sí. Por otro, al Estado le exigimos la subida de las pensiones mínimas, todas. Y planteamos que no tiene por qué estar ninguna bajo el umbral de la pobreza. Recordamos que el acuerdo que llegaron entre sindicatos y patronal y el gobierno está una subida de esas mínimas, pero dejando a muchas de las pensiones por debajo del umbral de la pobreza. Nosotros pensamos que eso se quedó muy corto y que tiene que corregirse, ¿no?
Ese alto número de pensiones no contributivas que tenemos, sería ese alto, tan alto número de pensiones contributivas, ¿es clave para entender todo lo que estamos hablando?
Perdón, no
digo que el alto número que tenemos de pensiones no contributivas es fundamental para entender todo lo que estamos hablando, el escenario que estamos definiendo, ¿no?
Sí, bueno, tenemos unas 42.000, más o menos, 42. Cada mes cambia un poco, ¿no? Pero unas 40, alrededor de unas 42, 43.000 ahí, pensiones no contributivas. Eso nos indica pues una situación estructural de cómo es nuestro modelo económico. Y eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Por lo tanto, exige medidas dirigidas a tanto la parte laboral como la parte ya de pensiones, ¿no? Exige también una subida de los sueldos. Si no subimos los sueldos, las cotizaciones no suben, claro, y por lo tanto seguiremos estando con pensiones por debajo del umbral de la pobreza. Esto hay que tomar medidas no solo para los actuales pensionistas, sino también para los futuros.
Claro,
y eso tiene que ver mucho con ese modelo económico que tenemos, en donde hay una precarización de los salarios y además de una mayor precarización de los salarios de las mujeres. Los sectores feminizados son quienes menos cobran y por eso el producto que tenemos es el de toda esta situación es que la brecha existente en las pensiones, que en Canarias se acerca a un 30%, en el Estado español es mayor, pero esa diferencia de por qué es mayor en el Estado es porque los hombres en el resto del Estado tienen pensiones más altas que lo que tienen en Canarias, ¿no? Pero tenemos una brecha muy importante ahí y eso únicamente se soluciona con lo que he comentado, subiendo las mínimas, generalizando un complemento de brecha para todas las mujeres y implementando con el gobierno autónomo medidas para complementar o plantear ayudas anuales para todas las pensiones que estén por debajo del umbral de la pobreza.
Muy bien. Creo que ha quedado suficientemente explicado. Carmen Pérez es portavoz de la Asociación por la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias. Muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE.
Sí. Disculpa, te quería comentar que el 26 de octubre, sí, que el próximo sábado, hay una manifestación en Madrid donde vamos a acudir todos los movimientos, todo el movimiento de pensionistas, que saldrá desde a las 11, desde Atocha hasta la Puerta del Sol. Y en Gran Canaria va a haber también una movilización que saldrá del Parque San Telmo. Lo digo porque el origen, todo de lo que hemos estado hablando, pues tendrá su acción este 26 de octubre.
Pues queda constancia de ello. Carmen, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes.
Siguen nuestras noticias del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Llega Halloween al Multicentro Comercial El Trompo.
Los días 25 y 26 de octubre contaremos con talleres infantiles, actividades y actuaciones. Para más información, consulta nuestras redes sociales y pasa una tarde de terror en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
En 1998 la película Titanic ganaba 11 Oscars, pero además la canción que más sonaba era Corazón Partido, de Alejandro Sanz. En el Tenerife jugaban Robaina, Juan L. y Macay. Y en La Laguna abría sus puertas Electrodomésticos de Casa.
Tras 25 años, todo ha cambiado. Menos nuestra profesionalidad y atención al cliente. Electrodomésticos de confianza. De siempre. De casa.
Construir un futuro mejor fomentando la calidad, la excelencia empresarial y el desarrollo sostenible es posible. En noviembre llega la 11ª Semana Europea de la Calidad de Tenerife. Un espacio de formación, debates, concursos y múltiples actividades. Toma la iniciativa y participa. Infórmate en semanacalidadtenerife.org. Cabildo de Tenerife.
En Herrera, en COPE más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta de nuestras mejores ofertas. Desde el 10 al 23 de octubre de 2024. Como por ejemplo, huevos camperos 6 unidades por 1,48 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:33. Ayer hablábamos de sanidad y destapábamos algo que por otra parte ya era sabido y lo hemos contado aquí en varias ocasiones, Pero lo situamos en cifras, ¿no? Porque me da la impresión de que esas cifras pueden seguir creciendo, a pesar de que hace dos semanas entrevistamos a Dazac Goya, el gerente del Hospital Universitario de Canarias, decía que habían desalojado a 20 de los pacientes que están ocupando plaza de ingreso, plaza para enfermos agudos en planta, lo que decimos, súbanme a planta. Bueno, pues esas camas están ocupadas por pacientes que tienen el alta. Sí, sí, que tienen el alta, que son pacientes sociosanitarios, que deberían estar en el Febles Campo o en cualquier otro centro sociosanitario para ya personas con cierta discapacidad, pero no en una cama sanitaria porque no tienen una patología para estar en un hospital. Bueno, pues así hay, es que el dato es espeluznante. 600 personas en Canarias. Nos lo confirmaba Cati Darias, la delegada de Intersindical Canarias.
Casi 600 de ellas, unas 400 en la isla de Tenerife y unas 170, 200 en la isla de Gran Canaria, están los pacientes o usuarios secuestrados en esas camas de un hospital de tercer nivel, cuando lo que le corresponde a su nivel de cuidado es una cama de tipo sociosanitario.
Esto produce un efecto dominó, van cayendo los naipes, quiere decir, o sea, al estar esas camas ocupadas, usted que va con una patología que necesita un ingreso a cualquiera de los dos hospitales de tercer nivel de nuestra isla, lo dejan tirado de una camilla en urgencia. Lo pueden dejar tirado de una camilla días y días. O en el caso de Luke, incluso en un sillón, como hemos contado. También retrasa las listas de espera quirúrgica. Pero ojo a esto. Ayer un médico, Francisco, nos decía que el gerente de su hospital, no nos quiso decir en qué hospital trabajaba, pero nos dijo que el gerente de su hospital le está presionando, ojo a esto, repito porque es muy importante, para dar alta rápidamente a pacientes que a lo mejor no tienen la condición de alta para desalojar camas ante la situación de colapso que viven por este tema de pacientes sociosanitarios. Lo escuchamos.
Hay que darles alta cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque el sistema se colapsa. Hay camas que no pueden ser utilizadas y el resto hay que rotarlas pues más. Y a veces llegan a rozar un poco la ética, ¿no? Que te obligan a decir, no, venga, dale el alta. Pero mira que todavía no está para darle el alta. Bueno, intenta forzarla a ver si se puede ir a casa. Y claro, yo digo, hombre, si pudiéramos liberar todas esas camas que están ocupadas por pacientes que no necesitan estar ingresados, porque muchos de ellos viven aquí simplemente para dar el tratamiento.
A veces empiezan a rozar la ética porque son pacientes que no están todavía para darles el alta. Me gustaría saber qué opina de todo esto Guillermo de la Barrera, que es presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias. Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
¿A usted qué le parece todo esto?
Pues mira, hay varios aspectos que yo creo que hay que analizar. El primero, un gerente que dice eso, si es así las palabras, ese es lógico en un gerente que, como son los de los hospitales, de muchos hospitales que no tienen ni idea de lo que es asistencia sanitaria, puesto que no son gestores sanitarios. Pero bueno, pasemos de eso. A mí lo que no me gusta nada es que se esté tratando de echarle la culpa a los enfermos y a los familiares. Porque eso es falso. Aquí quien tiene la culpa es quien no ha hecho camas sociosanitarias, quien no ha hecho unidades sociosanitarias, quien no ha hecho hospitales de media estancia. Y eso no son los pacientes, esos son los gobiernos, los diferentes gobiernos desde hace muchos años. En Canarias se calculaba hace unos meses que hacía falta unas 9.000 plazas sociosanitarias. Que 9.000 plazas sociosanitarias no son plazas de hospitales, sino son plazas en residencias asistidas, plazas en hospitales de día, plazas en el sentido de tengan atención domiciliaria, etcétera, etcétera. Y eso no existe, porque estamos a la cola en la asistencia sociosanitaria de España. Pero es que además, esto no es una competencia de la Consejería de Sanidad. Esto es una competencia de asuntos sociales. Entonces, si tenemos la dependencia como la tenemos, y todos los días hay quejas en todos los medios de comunicación, que somos los últimos. Si no tenemos plazas sociosanitarias, quien tiene la competencia, que son los cabildos, y que son ayuntamientos, etcétera, etcétera, y no han cumplido con su obligación, no le echemos la culpa a los pacientes. Los pacientes necesitan una serie de cuidados que hay que dárselos.
Sí, pero estamos de acuerdo contigo en que es una competencia de asuntos sociales, efectivamente, de esa consejería y no de sanidad. Al final, los que pagan el pato, permíteme la expresión coloquial, son los pacientes sanitarios. Es decir, ese señor que, por ejemplo, tiene cólicos frecuentes en la vesícula y se tiene que operar, y si esas camas no hubieran estado ocupadas, a lo mejor en vez de en un año y medio lo operan en 3 meses. O ese señor que va a urgencia y se queda 4 días en urgencias porque no hay cama de hospitalización porque está ocupada por un paciente sociosanitario. Aquí quien paga el pato son los pacientes sanitarios.
Por supuesto, ese es el gran problema que hay. Pero, por ejemplo, si quien tiene la responsabilidad de hacer las plazas sociosanitarias y que incluso apoya eso, que no pueden estar los enfermos ahí, como es el Cabildo de Tenerife,
sí,
dedica millones a un circuito del motor, o va a dedicar millones a esto, como se llama, un parque temático en Guadisora, etcétera, 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 ¿quién es el responsable? Hay que preguntarse quién es el responsable.
Bueno, por tanto, está claro que son las instituciones que tienen que poner más plazas sociosanitarias y mejorar la gestión, eso es evidente.
Por supuesto, y mejorar la coordinación entre lo que es la asistencia, por ejemplo, la asistencia sanitaria y los sociosanitarios.
Pero tú que has sido médico muchos años, Guillermo, no sé si ya creo que estás jubilado, me parece. ¿Es ético que un gerente de un hospital te diga a ti, médico, oye, venga, acelera las altas aunque este no esté del todo bien porque tenemos que vaciar cama? ¿Eso deontológicamente es permisible?
Eso no es permisible y eso no es ético. Pero si tienes en cuenta de que los gerentes, hay muchos gerentes de hospitales que no son sanitarios ni tienen formación sanitaria, pues que digan esa barbaridad, es lógico que lo digan, porque no tenemos una gestión sanitaria profesional. Ese es el problema. Y estamos derivando a los enfermos que no salen, que no tienen el alta y no se van. Oiga, es que usted tiene la responsabilidad de que ese enfermo que usted le tiene que dar de alta y que tiene que tener una serie de cuidados, tiene usted que darle los cuidados. Usted, gobierno, tiene que darle los cuidados. La familia ha cotizado, la familia paga sus impuestos, para que el gobierno, el que sea, tiene que cubrirle sus necesidades, y no lo está haciendo.
Y ante este colapso, ¿no se puede tomar alguna medida de urgencia? Pregunto, si más allá de que a largo plazo pues construyamos más residencias, más plazas sanitarias, no sé. La imaginación invita a pensar que en el corto plazo se podría buscar alguna solución de urgencia para esa. Es que no hablamos, vamos a ver, Guillermo, es que no perdamos la perspectiva global. Es que no hablamos de 50, no hablamos de 100, no hablamos de 150, hablamos de 600 en toda Canarias.
Exactamente.
400 en la isla de Tenerife, entre los dos hospitales de tercer nivel.
Exactamente.
400 camas.
¿Tú sabes lo que se han hecho en algunas, esto igual se hizo en el COVID, tú sabes lo que se ha hecho en algunas comunidades autónomas? Se han cogido hoteles y se los ha transformado en residencias sociosanitarias, que no requieren, una gran parafernalia sanitaria, por decirlo de alguna forma, y que puedes tener ahí 200, 300 camas de un hotel, que lo has transformado en una residencia, no en un hospital, en una residencia. Incluso es probable que algunos de los que están en esas residencias, en esos hospitales, pudieran pasar a las residencias y no tuvieran que estar en los hospitales. Lo que pasa es que serían una minoría. Pero lo primero que hay que hacer es hoteles de estos que en un momento determinado pues dice, bueno, pues vamos a cerrar o vamos a cambiar, pues claro, que el gobierno coja y los coja.
Podría ser una solución.
En residencias sanitarias. ¿Cómo también se soluciona? Pues muy bien, muy sencillo, cogiendo y creando una red de asistencia domiciliaria, que no existe. ¿Cómo se soluciona? Teniendo agilidad para preparar las viviendas de los dependientes, etcétera, etcétera. Pero eso no es labor de los pacientes. Eso no es labor de las familias de los pacientes. Eso es labor de los gobiernos, y que no lo están haciendo. Se hacen circuitos del motor, pero no se hace eso.
Bueno, queda explicado y queda clara tu opinión como representante, en este caso como presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública en Canarias. Guillermo de la Barreda, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Gracias a ustedes. Vale.
Hasta luego. 10:42, estamos hoy en The Wine Gallery, ya lo saben, vaya el gusto por el vino, va a ser nuestro tema la segunda hora, pero tengo que hablar todavía del agua en Santa Cruz y de algún temita más de actualidad, después de una pausa, porque este ha sido nuestro tiempo de análisis de hoy.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Este mes ahórrate el Iquique en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Roots sabemos que tus plantas se merecen una decoración a la altura. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno en decoración y mobiliario seleccionado y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Kit & Knit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Knit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
Las nuevas mañanas de COPE Canarias te sorprenderán.
Hola, soy Roberto González. Te invito a compartir juntos Herrera en COPE Canarias cada mañana, de 7 a 10. Un espacio para entender lo que pasa conectado con la actualidad, pero también para divertirnos y hablar de lo que nos afecta y nos mueve cada día. Te espero en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes, de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
El Rincón de Pancho cumple 10 años. 10 años de encuentros frente a la buena mesa. 10 años de alegrías que queremos seguir compartiendo contigo. El Rincón de Pancho, cocina castellana y canaria en Los Cristianos. Visítanos en calle Valle Menéndez 20, de martes a sábado, a partir de la 1:30. Cocina ininterrumpida.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Heiser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
10:46, me sitúo ahora en Santa Cruz, en nuestra capital, porque Salud Pública recomienda restringir el uso del agua del grifo, ojo, en menores de 8 años en La Gallega, en Llano del Moro y en el Sobradillo. Al parecer, en masa, la compañía concesionaria ha detectado un alto contenido en flúor que no afecta a la población adulta, pero que desaconseja su utilización para beber o cocinar en los menores. Le voy a preguntar al concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento que justamente qué información tienen al respecto de este asunto del consistorio. Carlos Tarife, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Estamos acostumbrados a hablar de exceso de flúor en el norte de la isla, en la Isla Baja, que es un problema histórico, pero en Santa Cruz no recuerdo. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente?
Bueno, pues para hacer primero una radiografía del agua en Santa Cruz, Guillermo,
sí.
El único distrito que depende en materia de agua de los canales del norte y de algún canal del sur, Daraya también, es el distrito suroeste. Nosotros en Ofra, en Salud La Salle, en el centro y en Enaga, cualquier vecino que abra el grifo o la ducha en su casa recibe agua de la desaladora. El único sí. distrito que no lo hace es el distrito suroeste, que precisamente estamos haciendo obras para acabar con esa circunstancia y, por lo tanto, que los vecinos del suroeste pues también reciban agua desalada, de la que nunca tenemos problema en materia de flúor, ¿no? Y es un agua totalmente potable, bebible, etcétera, etcétera. Bueno, sin embargo, en el suroeste no es así. Dependemos del estado de los canales del norte y, efectivamente, con la crisis del incendio del año pasado, pues la calidad del agua no está siendo tan buena como era previsto, de esos canales del norte. Esto ya lo hemos comunicado al Consejo Insular de Aguas. Durante cierto tiempo hemos recibido y seguimos recibiendo agua donde el flúor está por encima de lo permitido. Hemos estado durante algunos meses pues mezclando esa agua con la que teníamos en depósito y por lo tanto la que se ponía en la red de abastecimiento estaba por debajo del flúor permitido, pero ha llegado un momento en que la cantidad de agua con flúor es mayor que la de sin flúor y evidentemente cuando ya se ha comprobado por analítica pues se han adoptado esas medidas. La primera, que los menores de 8 años no pueden beber agua directamente del grifo. La segunda, que tampoco pueden lavarse los dientes con esa agua. Y la tercera, que tampoco se puede cocinar. Nosotros hemos puesto dos puntos, uno en la jurada y otro en el sobradillo, para que cualquier familia que lo necesite pueda retirar agua potable y sin flúor de manera gratuita. Y bueno, hay usuarios que están haciendo uso de esas dos instalaciones a diario. Y la realidad es que solamente dos cosas pueden hacer que cambien las circunstancias. Una, que empecemos a recibir agua con menos flúor en los depósitos de cabecera del entorno de Llano del Moro, que viene de los canales del norte, insisto, y que nos haga regular el flúor en esos depósitos. Y la segunda es que acabemos cuanto antes la obra que estamos ejecutando para hacer llevar agua desalada al suroeste, que teníamos una previsión de acabar en septiembre del año que viene, pero vamos a adelantarla seguramente a finales de enero del 2025.
Vale, pero entonces, con esta explicación que me has dado, dos claves, Carlos, para entenderlo bien. Es decir, el hecho de que sea el único distrito que llega de las canalizaciones del norte, ¿tiene algo que ver con lo que yo decía de ese problema histórico, por ejemplo, que hay en el norte y la isla baja de exceso de flúor?
Sí.
Claramente, claro, ¿no? O sea, viene por ahí, vamos, entonces.
Claramente, es agua que viene de los canales del norte y que efectivamente somos el último municipio en recibirla. Tú date cuenta que esa cuenca pues viene desde la Orotava, va suministrando a todos los municipios, toda la zona de la comarca del Sausal, Tacoronta, Sentejo, la Laguna Rosario. El último municipio en recibir agua somos nosotros. Vale, y ya esto lo hemos comunicado al Consejo Insular de Agua, es decir, que también en esto hemos pedido auxilio dentro de la declaración de emergencia del Cabildo para que nos ayude con la crisis del flúor que estamos teniendo en el suroeste.
Y la otra pregunta que me surge es, con esas medidas que me dices que ya han implementado, que van a implementar, ¿en cuánto tiempo podría estar solucionado este problema? ¿Qué es lo que se puede preguntar la gente que vive en el distrito suroeste?
El tiempo máximo serían 4 meses. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a adelantar estas obras que estamos acometiendo para hacer llevar agua de sala al suroeste y entonces en los próximos 4 meses tendríamos la posibilidad de llevar agua de salada hasta Barranco Grande y podríamos abastecer a Llano del Moro, La Gallega y el Sobradillo con el canal de Araya, que ese sí es verdad que no nos está dando problemas de flúor. Pero podríamos abastecer desde Barranco Grande hasta Acorán con agua desalada, que eso para nosotros ya sería un auténtico alivio. La otra solución, que sería en menos plazo, pero que de momento no estoy viendo esa solución, es que el agua que viene de los canales del norte venga sin tanto flúor y por lo tanto podamos mezclarla en esos depósitos que tenemos en la cabecera del municipio y la que invirtamos a la red ya esté dando analíticas positivas, bueno, en este caso negativas, en materia de flúor.
Bien, pues yo creo que ha quedado perfectamente explicado. Carlos, muchísimas gracias por contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE, especialmente los que viven en el distrito suroeste, que van a estar... Bueno, con esta situación gracias vamos a ponerle que 4 meses.
Gracias a ustedes y sobre todo porque esto afecta a 19.000 personas. Estamos hablando de Llano del Moro, La Gallega y El Sobradillo. Y estamos preocupados, pero hemos tomado medidas para precisamente que esto dure lo menos posible.
Bueno, que es una parte importante también de la población de Santa Cruz. Carlos Tarife, concejal de Servicios Públicos, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, buenos días.
Hasta luego. Bueno, 8 minutos me quedan para las 11 de la mañana. Vamos con una entrevista, con un microespacio que tenemos de Volcano Teide, venga.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Estamos al habla con el director técnico de Volcano Teide, que es Luis Pintor. Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Una excelente noticia que Telefe con el Teide está en este sistema innovador en el mundo para alimentarse con energías limpias, ¿verdad?
Ha sido una gran noticia para todos, para los que estamos en la empresa y entiendo que también para la isla, sin duda.
¿Qué supone la implantación de este sistema moderno combinando placas fotovoltaicas, almacenamiento y distribución inteligente de energía? ¿Qué supone?
Bueno, supone una gestión, para empezar, una gestión más eficiente y, por supuesto, más ecológica de la energía que consumimos en la instalación del teleférico. el evitar las emisiones de CO2 equivalente que estábamos emitiendo en el pasado utilizando motores diésel para generar esta energía y pasarlo a un suministro de energía a través del sol, pues ese es el gran cambio, ¿no? Esa es la gran evolución que hemos tenido, sin duda.
Hay una reducción total de la huella de carbono, lo cual influye evidentemente en que Tenerife sea un destino sostenible, obviamente, ¿no?
Bueno, esa es nuestro granito de arena para convertir a Tenerife en un destino cada vez más sostenible y que cada vez es más importante en la elección del destino de un turista y que a todos ayuda, sin duda.
Grosso modo, ¿cómo podríamos explicarle a la gente cómo funciona el sistema? Es decir, hay unas placas fotovoltaicas que entiendo que ayudan a, o que tienen esa capacidad de almacenar y distribuir energía de forma mucho más limpia, entiendo, ¿no?
Sí, principalmente pasamos de tener un suministro energético a través de diésel o de fósil a tener un suministro eléctrico a través de la producción de placas fotovoltaicas, pero no es tan sencillo como eso, porque necesitamos también acumular esa energía en baterías y tampoco es tan sencillo como eso, porque estamos en una red aislada. El gran reto que ha sido este proyecto ha sido que es una red aislada de la red eléctrica de la isla. O sea, nosotros tenemos que resolver nuestro propio suministro, nuestra propia demanda, con lo cual hemos tenido que poner un sistema primero que resuelva la demanda energética del movimiento de las cabinas, que ha sido el principal de los retos en este proyecto, y una vez conseguido que la demanda energética de las cabinas esté controlada, pasar ya a suministrarlo con placas fotovoltaicas y una acumulación energética a través de baterías principales. No ha sido sencillo, además todo esto en un ambiente de alta montaña y con las condiciones tan complicadas que tiene el Teide.
Esa era mi siguiente pregunta. Realmente estamos hablando de un lugar, el Parque Nacional de Teide, con temperaturas extremas en cuanto a frío y en cuanto a calor. ¿Eso complica todo el proceso más?
Bueno, la temperatura es importante, pero sobre todo lo que más complica el proceso es la altitud. Los equipos electrónicos pierden eficiencia conforme va subiendo en altitud y también la dificultad de los vientos que hay de vez en cuando tenemos tormentas, como este pasado fin de semana que tuvimos vientos fuertes, pues hay que dimensionar esa estructura que está a la vista, que son las placas, para soportar estas tormentas que hay en el Teide de vientos fuertes y sobre todo de hielo y nieve, claro.
Y al final todo este sistema es más fácil y más barato, ¿o más complicado y más caro de mantener en el tiempo que el que teníamos hasta la fecha?
Bueno, tiene ventajas y tiene inconvenientes, como cualquier sistema. Yo a día de hoy solo veo las ventajas. Supongo que con el paso del tiempo, pues conforme vayamos viendo la eficiencia y sobre todo la durabilidad de las placas, pues a lo mejor descubrimos algún problema. Pero principalmente vemos grandes ventajas. Sobre todo porque la eficiencia desde el punto de vista energético ha conseguido que todos los equipos funcionen de un modo mucho mejor. La gestión a través de baterías consigue que la demanda instantánea en cada momento del teleférico y de la cafetería, etcétera, de todo lo que hay arriba, esté suministrado de un modo mucho más eficiente. Ha sido una inversión importante, no hay que negarlo, pero también sabemos que es importante sobre todo para bajar las emisiones de CO2 y para tener una instalación mucho más acorde al entorno en el que estamos, que es un parque nacional y además de alta protección, ¿no? Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
¿Podemos decir que el teleférico del Teide está a la vanguardia mundial con esta nueva instalación?
Desde el punto de vista de teleférico, sí. Y desde el punto de vista también de redes aisladas, también estamos en vanguardia. No somos la primera red aislada que soluciona con placas y baterías, pero sí somos la primera instalación de transporte por cable que resuelve su energía mediante placas y baterías estando aislado. Eso ha sido una pregunta que ha surgido en las últimas semanas, que hay instalaciones que también tienen placas, pero están conectadas a la red general. Nosotros estamos totalmente desconectados. En definitiva, no tenemos el soporte y la ayuda que supone estar conectado a una red general, que cualquier problema sabes que tienes el suministro garantizado. Nosotros tenemos que garantizar el suministro en todo momento por nosotros mismos, y esa es la gran dificultad y el gran reto que hemos tenido que superar en este proyecto.
Muy bien. Luis Pintor, director técnico de Volcano Teide, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Y 57, estamos en The Wine Gallery, ya lo saben, vaya el gusto por el vino en el Hotel Iberostarmen 6 y todavía están a tiempo de darse una vueltita por aquí y disfrutar, bueno, pues de los mejores vinos que hay en España, claro que sí, en este evento tan importante en el Hotel Iberostarmen 6. Eso sí, yo les cuento como siempre el menú que tienen nuestros buenos amigos de Canaima, que si usted le gusta las especialidades venezolanas, seguro que ya conoce el Canaima, ¿eh? Y sus arepas y sus hallacas, claro que sí. Pero todos los días tienen un menú buenísimo. Hoy podemos elegir entre potaje de lentejas o ensalada de cangrejo de primero. Yo me pido una ensaladita de cangrejo. Y de segundo, carne con papa o muslo de pollo a la barbacoa. La carne con papa, ¿eh?, que seguro que está rica. Y la tarta de calabaza, claro que sí. ¿Qué no les gusta? También tiene las sugerencias del día. Un ranchito canario, una ensaladilla, un pulpo a la gallega, una pata asada, un salpicón de atún, la carne de cabra que la hacen buenísima, lasaña, albóndigas, que tiene un montón de cosas, ¿eh? ¿Que de dónde está el Canaima? Ya lo sabes, en el polígono Costa Sur. Aprovecho este minutito que me queda para leer mensajes. Nos dice un oyente por aquí, acabo de escuchar que el agua de la desalada es bebible por el parte del concejal. El arroz de 15 días en la nevera también es comestible, pero no, gracias. Lo del agua en esta isla es un robo, dice por aquí un oyente. Otro oyente que dice, dice Guillermo, ¿qué tiene que ver el circuito con la sanidad? Se pregunta este oyente. Otro oyente sobre el tema de los inquilinos del principio, dice, buenos días, Guillermo. Oyendo la noticia de la detención de las tres personas detenidas por intentar echar una cupa amoroso, me queda más claro que este gobierno que padecemos está formado por delincuentes y con el único objetivo de defender a estos en perjuicio de los que de verdad defendemos, cumplimos y acatamos las leyes, nos dice por aquí este oyente. Otro oyente dice, manifestaciones en contra del alquiler vacacional, pero ¿a quién es el valiente que pone su propiedad en alquiler con las leyes actuales? Aparte hay mucha gente que depende de esos alquileres para pagar sus deudas, como puede ser por ejemplo la misma hipoteca o la luz o el agua, la cual tampoco puedes cortar, pero el que impaga sin usar. 11 en punto, vamos al boletín informativo.